En este ciclo que estamos presentando de grandes misterios, hoy invitamos al coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, Ariel Sánchez, integrante de CRIDOVNE, que significa Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados de la Fuerza Aérea Uruguaya. Buenas noches, coronel Sánchez. Vamos a comenzar el programa hablando de los 1.400 casos de denuncias que recibieron ustedes de la gente, de pilotos comerciales o privados, donde hay un 3% que no tienen explicación.
Sí, hay unos cuantos casos que están en el orden del 3% aproximadamente del total de casos investigados, que son aproximadamente unos 42, 43 casos en este momento.
42, 43 casos que siguen abiertos.
O sea, no son
hechos que no tienen todavía una explicación, ¿no? Científica.
Son casos, por ejemplo, en donde uno ve objetos descritos o observados por testigos, ya sea testigos en el terreno o en el aire, por ejemplo, el caso de algunos pilotos que describen o hasta dan fotografía en algún caso, esferas luminosas, por ejemplo, formas opacas que pueden semejarse a un triángulo negro o a un plato volador, el clásico plato volador. O sea, hay muchos casos que tenemos de estos 42 que son realmente extraños, porque son descripciones de ingenios aeronáuticos o espaciales que tienen rasgos que no son comunes, ¿verdad?
Usted me habló recién de dos triángulos opacos con un círculo. ¿Cómo es
eso? No, es que hay descripciones de algunos casos que son descripciones de triángulos negros en vuelo, ¿no? Que observan triángulos negros que están en vuelo y que pasan de repente frente a un testigo y esta persona los describe de esa manera, triángulos negros similares de repente a algún avión ultramoderno que podemos ver en las películas a veces, ¿no? Pero sí, tenemos casos también de relatos del típico plato, observación del típico plato volador, ¿verdad? Observación de estos triángulos negros, observación de esferas lumínicas. En fin, hay una variada gama de observaciones que se asemejan, por ejemplo, a las películas estas de ciencia ficción que uno ve allí, ¿verdad? O a la serie aquella, ¿se acuerda? De los archivos X, donde se describían. Bueno, nosotros tenemos casos que se asemejan mucho a esas descripciones que son de la ciencia ficción, pero que en la realidad también se observan en la vida real, ¿no?
También se observan en el cielo, acá en el Uruguay y en otros países, la forma de los famosos platillos voladores, ¿no?
Normalmente, hoy por hoy, si usted se pone a analizar, en el caso uruguayo nosotros tenemos distintos objetos descritos por personas, pero a nivel mundial también se manifiestan las mismas descripciones, objetos con forma de plato volador, objetos que tienen formas de triángulos negros, objetos que son esferas, objetos que tienen forma de cigarro, alargados, ¿verdad? Con apariencia metálica, o sea, todos esos que han sido observados a nivel internacional y que uno los ve en internet, en las fotografías, en videos, aquí también hemos tenido denuncias de ese tipo de objetos, tanto opacos, o sea, durante el día uno ve formas opacas y durante la noche formas lumínicas, es lo que se ha descrito. Pero si usted va también a otros países, por ejemplo, vamos a poner un caso muy muy novedoso, que la Estación Internacional Espacial, que está girando alrededor de la Tierra, tiene también fotografías y videos de ovnis, algunos similares a los que yo le estoy describiendo y otros con formas hasta más exóticas, ¿no? Uno puede entrar a la página de la NASA o a alguna otra página de internet en donde hay filmaciones desde la estación. La Estación Internacional tiene cámaras en el exterior, ¿verdad? En el espacio. Y ahí han filmado objetos que se han arrimado a la Estación Internacional Espacial con formas realmente muy extrañas y algunas de ellas parecidas a las que yo estoy describiendo, pero y son muy actuales, son de este año. Por eso le digo que a nivel mundial estas descripciones manifiesta, estas descripciones y denuncias se manifiestan a diario en todo el mundo, no solo acá en Uruguay, ¿no?
Y respecto a nuestro país, ¿en qué departamento usted ha visto que se realizan más denuncias de avistamientos de ovnis?
Bueno, hoy por hoy no hay un departamento que podamos decir que hay más denuncias de ovnis. Yo creo que va un poco, en primer lugar va por la densidad demográfica de cada departamento, ¿no? Donde hay más gente, hay más observaciones generalmente.
Sí.
Generalmente las observaciones son más en la primavera y en el verano que en el invierno también.
Claro, porque la gente quizás ve más el cielo, ¿no?
Y porque está la gente se queda hasta altas horas de la noche afuera también.
Claro, claro.
Sobre todo en verano, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno puede decir que hay más denuncias en esas épocas. Y en cuanto a la zona, bueno, hoy por hoy hay más denuncias en la zona costera del Uruguay, digamos desde Montevideo hacia el este, donde hemos tenido muchas denuncias, o sea que no hay un departamento específico, ¿no? Porque ya tenemos Montevideo, Maldonado, Canelones, Rocha, en fin.
Sí, pero es más cerca del mar, de pronto en la costa, ¿no?
Sí, la franja costera es donde hemos tenido mayor cantidad de avistamientos en los últimos 5 años, vamos a ponerle un periodo más o menos, ¿no?
Sí, y yo eso lo he oído, sí.
En algunas zonas de las sierras también, de las distintas cuchillas, la cuchilla grande, la cuchilla de Aedo, esas zonas también a veces han sido zonas también de bastante denuncias en estos últimos 5 a 10 años, digamos, ¿no? Entre 5 y 10 años para atrás.
Vamos a decirle a la audiencia, a todas aquellas personas, ¿verdad?, que quieran hacer una denuncia sobre algún caso que vieron, que la oficina que ustedes tienen en el centro está en Colonia 959, esquina Río Branco, funciona de 8 a 12, ¿y se puede dar el teléfono?
Sí, nosotros lo que preferimos generalmente, porque es las 24 horas que llamen al teléfono de la Fuerza Aérea, ¿no? Que es el 2222-4400, que es donde hay una persona que las 24 horas del día está allí atendiendo y puede recepcionar cualquier denuncia que la gente quiera hacer. No obstante, en la oficina nuestra, el teléfono, claro, funciona en los días en que estamos nosotros, que no es todos los días de la semana. Entonces vamos 3 veces por semana aproximadamente, y por eso que de repente es mejor llamar al comando de la Fuerza Aérea, ese número que les acabo de dar, 2222-4400, que están las 24 horas y enseguida nos localizan para pasarnos cualquier tipo de denuncia.
Bueno, yo voy a reiterar el teléfono. Ustedes pueden hacer denuncias las 24 horas por el 2222-4400, las 24 horas, porque a veces se ven cosas muy impactantes, no sé, de noche a las 2, 3 de la mañana, y la persona como que quiere comunicarlo enseguida, a ver qué es lo que vio. Bueno, lo puede hacer durante las 24 horas, pueden llamar y hacer denuncias por el 2222-4400, y allí ya se van a comunicar con ustedes y le piden los datos y comienzan el estudio del caso, ¿verdad?
Ahí está, sí, correcto. Nosotros una vez que nos informamos de alguna denuncia, enseguida nos ponemos en comunicación con la persona para poder hablar con ella y ver qué fue lo que pudo haber observado, ¿verdad?
Perfecto. Usted me decía que de 1.400 casos que recibieron de la gente, o de pilotos comerciales, o privados, o de la Fuerza Aérea, hay un 3% que no tienen explicación. ¿Es así?
Correcto, sí, sí. En estos 38 años, ¿verdad?
En 38 años, sí, sí, por supuesto. Sí, y hay un 40 y pico de casos no resueltos que pueden ser desde ovnis, de otras galaxias hasta pájaros.
Bueno, sí, nosotros siempre al público le decimos que no sabemos de dónde proceden estos objetos que la gente observa. Puede ser, digamos, desde un avión que la persona no detectó, no se dio cuenta que era una aeronave que venía muy alta y vio las luces de noche, ¿verdad?, que se pudo haber confundido. Puede ser, yo que sé, una caída de chatarra espacial, de repente, que surcó el cielo y la persona tampoco supo identificar. Pero nosotros siempre decimos lo mismo, no descartamos ninguna opción. La hipótesis extraterrestre, que es a la que le gusta más a la audiencia, digamos, de escuchar, la tenemos en cuenta. Lo que pasa es que esa hipótesis no tiene ninguna evidencia cierta, ¿verdad? Por lo menos al conocimiento público. Pero está dentro del abanico de opciones, porque uno puede interpretar distintas cosas, pero se tiene que manejar con evidencia. Si nosotros, cuando observamos de repente estos objetos en vuelo, a los cuales por sus manifestaciones, grandes velocidades, cambio de colores, en fin, todas esas cosas que la gente nos denuncia, no podemos atribuirle una procedencia extraterrestre si no tenemos las pruebas para poder afirmar eso, ¿verdad?
Sí.
Y para poder afirmar eso, lamentablemente, yo tendría que tener el objeto de análisis en la mesa de trabajo y poder observar si realmente es un objeto que pueda pertenecer a una cultura inteligente extraterrestre, pueda pertenecer a un país que está con una tecnología aeronáutica muy superior a la que conocemos y la está haciendo volar por estos lados, ¿verdad? Por eso digo, es muy difícil el trabajo nuestro porque nos manejamos con evidencia y de forma científica. Si yo le dije así, mire, son todas naves extraterrestres, usted me dice, ¿y cómo sabe eso? Y bueno, yo ahí le voy a tener que dar una explicación de por qué yo sé eso y de dónde
claro.
Lo hago.
Ahora, cuando mandan fotos, hay mucha gente que de pronto ahora ve que salen algo en la foto, ¿no?
Sí.
Y lo ven en la computadora. ¿Eso ustedes no lo toman como verdad absoluta?
No, nosotros lo estudiamos y lo analizamos porque nos gusta tratar de darle una opinión a la gente que se molesta en enviarnos una foto, un video. Pero el hecho de haber sacado una foto y no haber visto, no haber observado nada, a veces a nosotros no nos da mucha información como para poder avanzar más, ¿verdad? La fotografía y el video son un apoyo al testimonio del testigo, o sea, la gente, ¿no?, que denuncia algo. Es un apoyo, es una herramienta de apoyo a lo que él observó. Ahora, si la persona está sacando fotos, yo qué sé, en la playa, supongamos, y de repente cuando las va a bajar en la computadora observa que hay algo raro en la fotografía, ahí nos llama, pero es muy difícil poder contestarle. Pudo haber sido un insecto, un pájaro fuera de foco, una pelucita, no sé, cualquier cosa que se le haya pasado por delante de la cámara, porque las cámaras digitales son muy sensibles, inclusive mucho más que lo que eran las de antiguas, aquellas que usábamos de rollo, ¿verdad?
Claro.
Entonces es muy difícil poder responderle a alguien qué fue lo que fotografió cuando él mismo no observó nada.
Claro, las filmaciones que hay ahora, por ejemplo.
Bueno, sí hay algunas filmaciones que pueden ayudar si es que la persona no observó nada, pero a veces si ellos no observaron nada, es difícil porque lo que deben haber filmado está a la distancia y está muy lejos tal vez. Entonces puede ser un ave en vuelo, puede ser un dron, hoy que están tan de moda los drones. Es muy difícil analizar cuando el testigo no observa nada.
O sea que es más importante en sí el testimonio del testigo, digamos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Para nosotros lo que vale es el testimonio, es la experiencia, lo que observó la persona, su apreciación personal de lo que observó. Y bueno, si tiene alguna evidencia fílmica, como yo decía hoy, algún apoyo de foto y filmación, mejor todavía, pero por lo menos el testigo nos da su impresión de lo que observó volar y que pasó frente a él y que lo observó y puede dar detalles y a su vez lo complementa con foto y video. Pero hoy por hoy, con la cantidad de fotografías y cámaras que hay por todos lados, es muy difícil, cuando la gente no observa nada, darle una respuesta valedera, porque uno no tiene, digamos, herramientas como para poder llegar un poquito más lejos, inclusive a veces las fotos generalmente están fuera de foco, no son muy muy nítidas.
Claro.
El tipo de foto que la gente observa que salió porque él estaba fotografiando a los hijos en la playa y le atravesó algo la cámara y sale fuera de foco. Entonces es muy difícil hoy por hoy poder 100% dar una contestación sobre lo que quedó allí impreso, ¿no?
Sí, es más importante siempre la versión del testigo, ¿no?
Claro.
Coronel Sánchez, ¿sabe que me gustaría hablar un poquito de lo que es el famoso Libro Azul?
Ajá. Bueno, mire, yo del Libro Azul lo único que le puedo decir es que lo leí.
Bueno, cuénteme, yo no lo leí, por eso le pregunto, y hay mucha gente de la audiencia que lo leyó y otros que lo conocen, como yo, nada más que por el título, pero creo que es un libro bastante apasionante, ¿no?
Sí, es un libro que fue escrito hace unos cuantos años ya, justamente lo creó la Fuerza Aérea Americana, ¿no?, para realizar una investigación sobre distintos casos que ellos recopilaron, ¿verdad?
Sí.
Fue redactado por Brad Steiger. Se llama Proyecto Libro Azul.
Uh-huh.
Y es un documento que tiene fotos oficiales de la Fuerza Aérea Americana, ¿no?, donde uno puede observar allí distintos casos que ellos han estudiado a lo largo del tiempo. Y bueno, no sé qué más decirle, pero hay casos muy viejos, ¿no? Por ejemplo, lo que sé, de los años 70, años 60. Yo, por ejemplo, recuerdo algunos casos, yo que sé, en Minnesota, en Utah, en New York, en distintas localidades de Estados Unidos, ¿no?, en donde se observan allí en el libro, ¿no?, fotografías de objetos luminosos en los cielos nocturnos de esas ciudades. Algunos casos famosos en Texas, por ejemplo, en agosto del año 51, fíjese, del año 51,
sí,
donde se observaban distintas luces como en formación, que algunos lo atribuían a patos que estaban volando de noche en forma en formación, ¿verdad?
Sí.
Es un libro discutido, digo yo que, porque claro, quien colabora con ellos es digamos, distintos oficiales que trabajaron sobre casos antiguos, ¿no? Empiezan, por ejemplo, hablando de Kenneth Arnold, con la observación que inició todo, ¿no?, el Mont Rainier en el año 47, en Washington, y de ahí en adelante empieza toda una cronología de distintas situaciones, donde está el caso Mantell, por ejemplo, declaraciones también de investigadores, en fin, una cantidad de gente de, digamos, de mucho renombre en aquella época como investigadores y que hacen las referencias a distintos casos. Se habla también de por ejemplo, una guía de la Fuerza Aérea Americana para la identificación de OVNIs, se pone allí. Hay también alguna referencia a unas conferencias dictadas por el astrónomo Dr. Hynek. En fin, hay distintas, el informe Condon también, es un informe también de Estados Unidos, porque ellos han tenido varias comisiones. Condon era una de las comisiones que han creado para tratar distintos casos y después fue cerrada. O sea, se abren comisiones por periodos cortos, digamos, en donde
sí,
se investigan casos puntuales y después se cierran esas comisiones, no como la nuestra que sigue trabajando, ¿verdad?
Claro.
Pero es
ahora,
Estados
Unidos sabe más, mucho más de lo que dicen, ¿no?
Y puede ser, si yo yo no lo sé porque no tengo esa información, pero supongo que puede tener mucha información y alguna no compartirla.
Sí, porque por algo tienen los archivos secretos cerrados, ¿no?
Bueno, no, ellos han largado, han abierto archivos en los últimos años, tanto el FBI como la CIA ha abierto archivos, mismo la Fuerza Aérea, a través de este proyecto, ¿verdad?
Sí.
Del libro azul, pero ellos han liberado información, sí.
Últimamente, ¿sí?
Últimamente la CIA ha liberado mucha información, pero son casos viejos también de los años 50, 60,
uh-huh,
70, no son casos, digamos, muy allegados a la época actual, ¿no? Y bueno, ellos tienen su liberación de información porque ellos tienen determinados grados de seguridad. Por ejemplo, en esta conferencia que yo estuve en Washington, yo estuve charlando con muchos investigadores, y la mayoría de ellos retirados militares de las Fuerzas Armadas de ellos.
Sí.
Ellos tienen una ley que les prohíbe hablar de dónde trabajaron y qué fue lo que vieron y en qué trabajaban. Tienen unas leyes especiales que por 30 años, por ejemplo, no pueden brindar información a público de dónde estuvieron trabajando. ¿Por qué? Porque es una ley de seguridad que tiene Estados Unidos, porque por secreto militar, ¿verdad?
Sí.
Si uno viola esa ley, puede ir preso, le pueden sacar su jubilación, demandarlo, en fin, una cantidad de cosas que realmente son muy muy graves, ¿no?
Yo he visto por YouTube declaraciones de aviadores ya muy viejitos con enfermedades en estado terminal, que es como que declaran mucha cosa que antes no le habían declarado. ¿Es cierto eso?
Bueno, en el congreso que yo estuve, sí, había un señor que habló a través de Skype, creo que era, un programa como el Skype o el mismo, en donde era entrevistado por un investigador acerca de sus trabajos dentro del área 51, por ejemplo, y él hablaba así de que, bueno, que ya estaba por morir, que no quería quedarse con algunas cosas que había vivido y había visto, y él habla así de que había estado en contacto con seres extraterrestres que trabajaban allí adentro, que los tenían dentro de esa área, ¿no? Y bueno, y que habían sacado tecnología de algunas naves que se habían estrellado en Estados Unidos y que habían recuperado ellos los restos, y hablaba de todo eso, sí. Yo lo vi en el Congreso en 2013, que yo le comentaba que había estado, y después esas palabras de él, ese video, salió a público conocimiento después de este Congreso, se emitió por Internet, así como también las palabras de un ex ministro de Defensa canadiense, que calculo que la pudo haber visto de repente, que también estuvo con nosotros en el Congreso de Estados Unidos y después ha tenido muchas entrevistas a través de la televisión y está en YouTube también, donde habla también justamente de lo que él se enteró siendo ministro de Defensa de Canadá, y bueno, afirma de que sí, que Estados Unidos tiene información sobre extraterrestres y que debería liberarla. Y bueno, son todas declaraciones que hace esta gente, ¿no? No han tenido repercusión en realidad, pero digamos que Estados Unidos no ha liberado nada ni ha dicho una palabra acerca de esto, pero no sé si esto, digamos, tendrá ahora a futuro, a corto plazo, alguna repercusión. Pero es un hecho, sí, que han salido a hablar. Que...
Sabe que tengo nada más que 5 minutos para cerrar el programa, pero quería preguntarle, usted estuvo en el Área 51, ¿verdad?
No estuve, pasé por allí. Sí. Donde yo estuve fue en Roswell.
Estuvo en Roswell, sí.
En la ciudad de Roswell, donde fueron los hechos estos que todo el mundo sabe, se dieron en el año 47, la caída de un supuesto plato volador.
Sí.
Bueno, estuve allí en la ciudad de Roswell, estuve en el museo que hay el Museo del OVNI, que existe en Roswell, y bueno, estuve paseando por esa zona, que es una ciudad muy pequeña y es una zona muy desértica, ¿no? Donde hay muchas bases militares de la Fuerza Aérea, sobre todo. Ahí tenemos cerca de esas zonas, está Álamo Gordo, donde se hizo la bomba atómica, por ejemplo, está White Sands, que es una base de misiles, donde hubo un caso muy importante de un avistamiento ovni hace muchos años, en los años 70, por parte de un científico de apellido Fry, allí en White Sands también, donde aparentemente hizo contacto con unos seres extraterrestres y lo invitaron a subir a una nave donde él estuvo con ellos y hicieron un vuelo inclusive. Hay todo unas historias muy interesantes en toda esa zona y está todo relacionado, ¿no?, con el tema ovni. Y tuve la suerte, bueno, de estar por allí, conocer y, bueno, estar viendo casi, digamos, en directo todos los lugares donde que han sido históricos en lo que es el mundo ufológico, por decirlo de alguna manera.
Y tan misterioso, ¿no?, como es nuestro trasnoche. Yo leí hace un tiempo que los vecinos mismos comentaban, ahí en Roswell hay como una laguna, hay un lago, un río, hay algo así, que los vecinos comentaban que cuando se estrelló la nave había quedado toda el agua como de una cosa verde que fue extrañísimo, como una capa verde se vio. ¿Usted sabía algo de eso ayer cuando estuvo allá?
Eso no lo había sentido, no, eso no lo había sentido. Yo tengo, digamos, lo que me acuerdo es la zona donde cayó eso, que es una zona desértica, y sí. Una estancia, ¿no? Como le dicen, un rancho, como le dicen ellos.
Sí.
No, lo del lago no lo conocía, pero estuve inclusive viendo los documentos de la época que habían salido, en los diarios, los comunicados que hizo la Fuerza Aérea dando a conocer el primer comunicado que hacen de que sí, que habían recuperado un plato volador, y lo dice con nombre y apellido, ¿no? Acá no le quito ni un punto ni una coma. Después, sí. al otro día se desdicen de ese comunicado, sacan un comunicado nuevo.
Y sí.
De que habían sido restos de un globo meteorológico, en fin. Pero tuve acceso por lo menos a ver esos antecedentes que están en el museo este, ¿no?
Algo hubo, evidentemente, ¿no?
Yo personalmente pienso que sí. Y ahora, si era de origen extraterrestre, no sé, pero pienso que algo raro hubo y que fue encubierto, evidentemente, ¿no?
Sí. Lo que no se sabe realmente si sí habían extraterrestres adentro, ¿no? Como dijeron.
Claro, la historia dice, digamos, la historia de muchos testigos o familiares de testigos también, que algunos hoy viven, dicen que sí, ¿no? Que fueron recuperados varios cuerpos. Y partes de la nave en donde ellos viajaban, ¿verdad?
¿Pero estaban muertos o estaban vivos los extraterrestres?
Aparentemente estaban todos muertos. Lo que pasa es que hubo otro incidente con otro ovni que se estrelló también en el desierto. Hubo un segundo incidente.
¿Ah, sí?
Sí, porque no fue el único. Aparentemente, yo esto lo empecé a ver allá en Estados Unidos. No fue el único incidente, el de Roswell en el año 47, hubo otros. Hubo por lo menos dos más, sí.
Ah, no sabía.
Sí, en las zonas cercanas, ahí a Nuevo México, y no me acuerdo si en Nevada también hubo otro. Eso es lo que yo leí, ¿verdad? Allá en el museo, que aparentemente hubo dos accidentes más, donde se recuperaban cuerpos y dos de ellos vivos.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso
¿Pero los mataron o no?
No.
Los humanos, les digo, ¿no?
No. Los que quedaron vivos fueron llevados a la Área 51, aparentemente, y de acuerdo a lo que describía este señor, que usted también vio el video, estuvieron varios años estudiándolos, intentando comunicarse con ellos, que aparentemente se comunicaban por telepatía, y murieron por problemas de adaptación, aparentemente, a los 4 o 5 años, murieron por problemas de adaptación a lo que es la atmósfera nuestra, a la Tierra, ¿no? Pero sobrevivieron unos años.
Coronel Sánchez, yo me quedaría hasta las 4 de la mañana conversando con usted, ¿no? Porque además sé que hay muchos más casos para conversar, pero ya son prácticamente la 1 de la madrugada y está terminando nuestro programa. ¿Sabe que más adelante, de pronto dentro de 2 meses, me gustaría invitarlos al estudio a tener un mano a mano conmigo, tanto el capitán Temesio como usted, que han tenido la gentileza de estar en nuestro programa, y a tener un diálogo entre los tres de otros casos que también se han visto a través de aviadores y cosas que han sucedido en nuestro país? ¿Qué le parece?
No, con mucho gusto, estoy de las órdenes, cuando ustedes lo requieran, coordinarlo nada más, y con mucho gusto asistimos al programa ahí en estudios.
Muy bien.
Estamos a las órdenes cuando ustedes quieran.
Bueno, muchísimas gracias. Le damos al coronel de la Fuerza Aérea, Ariel Sánchez, que es integrante de CRIOVNI y que hoy ha estado en nuestro programa. Como siempre, le hemos prestado muchísima atención junto con la audiencia, porque sabemos que son personas muy serias, muy estudiosas, y también les apasiona el tema de los ovnis. Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, Cristina, muchas gracias a usted y bueno, a las órdenes y bueno, estamos...
Lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.
Escúchanos online